Y estudiando la porción de la Escritura, en el capítulo 13 de Juan, del versículo del 36 al 38, nos encontramos ya en esas últimas horas en las cuales el Señor Jesús compartía con sus discípulos. Y antes que entrara Jesús a darle una enseñanza profunda, bueno, primeramente orar por sus discípulos, enseñarles a ellos y después ser traicionado y entregado a mano de pecadores para que muriera en la cruz, para cumplir el propósito por el cual él había venido, sucede una situación bien interesante que se encuentran en los demás evangelios, tanto en Mateo, en Marcos y Lucas. Describe esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Pero también interesantemente, y en el propósito de Dios, también se lee, también se escribe acerca de ese momento tan difícil que vivió uno de los apóstoles de Jesús. Ese apóstol se llama Simón Pedro. Y después de que Jesús estuvo con ellos, compartiendo el pan que les lavara los pies a los discípulos, anuncia la traición de Judas y también les habla del nuevo mandamiento. Pues todo iba enfocándose bien hasta que sucede una situación un poquito complicada e incómoda entre todos ellos. Y si ustedes leen conmigo el versículo 36 del capítulo 13 de Juan, nos damos cuenta que es la secuencia de lo que estoy hablándoles. Dice la Escritura: les digo, Simón Pedro. ¿Lo tienen conmigo? Ah, pues leámoslo todos juntos, ¿está bien? Vamos a ver, a contar tres. 1, 2 y 3. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Una de las cosas que vemos en este texto son tres cosas, tres peligros para nuestra vida como individuos si lo tomamos desde el punto de vista como aparece en el texto. Primeramente, vemos la autosuficiencia de Pedro, un peligro grandísimo en un creyente, la autosuficiencia. Número 2, observamos la impaciencia de Pedro. Y eso vamos a destacarlo hoy en día. Amén. La impaciencia de Pedro. Y por último, vemos el impulso de Pedro, lo impulsivo que es Pedro. Me encantó la ilustración que hizo Giovanni hoy, diciendo de que muchas veces por la lengua uno dice cosas que no debe decir. ¿Es verdad? Y que cuando menos siente uno ya dijo tres cosas sin haberse movido, el impulso. Pero también veo la otra parte de la divinidad de Cristo. Y hermanos, yo estoy, pero míreme, tan feliz como hace más de 25 años. Hermanos, tú tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Amén? Tienes al Señor, lo tienes todo. Aunque estés enfermo, aunque estés en pobreza, aunque estés en dificultades, aunque las tormentas están golpeando tu puerta y tu casa cada día más, y no veas el sol el día siguiente, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Espero Dios que usted también comparta lo mismo. Pero ¿qué veo del corazón de Cristo, que es el tema de esta serie? Veo que Él es soberano. Veo su sabiduría. Y al final de este texto vamos a ver su misericordia. Que aún en nuestra actitud y forma de ser, Dios nos ama y tiene una gran misericordia para nosotros. ¿Tú tienes la misma misericordia para con el hermano? Es muchas veces difícil y complicado, ¿sí o no? Pero vamos a ver esto. Mire, hay que darle primeramente gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estudiar su palabra. Y continuando este estudio, nosotros nos damos cuenta las últimas horas que Jesús vivió, pero Jesús les había anunciado anteriormente que Él se iba a ir pronto. Este anuncio que Jesús ya se lo había dicho a los judíos, Él ya les había dicho que donde Él iba, ellos no lo podían seguir. En cambio, en el caso de los discípulos, Él les dice que Él sí iba a ir, pero que después ellos iban a seguirle a Él. ¿Ven las dos cosas diferentes? Una cosa es que él anuncia a los que no son de él y les dice, yo me voy, ustedes no van a poder seguirme a mí. No van a poder ir, a no ser que se arrepientan y que crean en él. Pero los discípulos les dice, yo me voy, pero ya pronto ustedes van a estar conmigo. Pues con esa situación, los discípulos se encuentran en una situación bien complicada. Esta separación, es lógico, causa en ellos tristeza, frustración y desconcierto sobre su futuro. Es que hermanos, escúcheme bien, especialmente cuando uno escucha malas noticias, el futuro realmente se ve oscuro, ¿sí o no? Y entra temor. No olvidemos que en el caso de los discípulos, habían compartido con Jesús durante 3 años. Habían estado con Jesús desde la mañana, en la tarde y en la noche. Esa relación de maestros y alumnos para ellos era tan importante porque la presencia de su maestro era esencial en sus vidas. Imagínese usted levantarse por las mañanas después de haber estado toda una noche hablando y escuchando y viendo el rostro de Jesús. Imagínese usted estar con Jesucristo durante 3 años, compartiendo, oyéndolo, riéndose con él, gozándose con él. Y de la noche a la mañana les dice, ya no estaré más con ustedes. ¿Cómo hubieras actuado tú? Esto me imagina es como cuando uno se siente con sus hijos. Yo he hecho esto y yo recomiendo que tú lo hagas porque tú tienes que preparar a tus hijos para cualquier cosa. Yo me he sentado con mis hijas y les he dicho en la mesa, después de comer, por supuesto, después compartir con ellas, un día yo no voy a estar con ustedes. Un día quizás yo tengo un accidente de avión, de tráfico o una enfermedad y un día no voy a estar. Y en ese momento, esa alegría que estábamos jugando se vuelve en un momento de desconcierto para ellas. Porque Samantha se queda así y empieza a decir, y antes de decir, empieza a llorar y dice, ¿pero por qué tenés que ir? Y yo le digo, no es que me estoy yendo, ni tampoco tu mamá me está echando, sino que es la realidad del ser humano. Un día vamos a tener una separación con nuestros seres queridos. ¿O no es así? Yo tuve la oportunidad de estar en El Salvador y como es costumbre, uno siempre hace y yo no lo hago de una manera religiosa, yo lo hago por honrar a nuestros muertos de mi familia. Y vi a las tumbas pues, de mi primo Ernestito, de mi hermano Marvin, de mi abuelo, de mi abuela. Y estaba con mi sobrino y mi hermano Ricardo. Y cuando yo estaba con ellos les decía, cómo duele, ¿verdad? No poder estar con sus seres queridos. Pues ese sentimiento lo tenían sus discípulos en ese momento. Los discípulos habían escuchado que Jesús les dijo, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, más me seguirán después. Para ellos no era entendible, no era razonable. ¿Cómo es posible que nuestro maestro ha estado con nosotros durante 3 años y durante este corto tiempo nos dice a nosotros que se va a ir? Es que hermanos, miren, cuando uno conoce al Señor Jesucristo, como les dije al principio, cuando uno está con Jesucristo, el gozo, la paz, la esperanza, el sentirse amado, no es comparable a nada en este mundo. ¿Se imaginan ustedes a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Leví, o sea, a Mateo, a Andrés, todos ellos sentados ahí, cuando antes eran despreciados? Cuando Pedro, un pescador tosco, duro, cuando Leví era un publicano que era rechazado porque lo acusaban de ladrón por cada situación. Pasan 3 años con alguien que les importa, no por lo que son o lo que tienen, sino por el puro afecto del amor que tiene para con ellos. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso sentirse amados o no? Es hermoso tener gozo, paz y esperanza. Es por eso que cuando ellos reciben esta noticia, para ellos es como un choque en su mente y en su corazón. Y ahora bien, aunque Pedro y los demás discípulos sabían que Jesús ya les había anunciado su partida, ellos no se iban a quedar callados, especialmente Pedro. Pedro viene y le pregunta directamente al Señor Jesucristo delante de todos y le dice, Señor, ¿a dónde vas? Parece que este discípulo quería más información. Jesús le responde: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Más me seguirás después. Como les dije anteriormente, a los judíos les había dicho lo mismo. La diferencia es que a los judíos les había dicho: ustedes no me van a seguir. Mas a los discípulos les había dicho: no por el momento van a seguir. Más adelante sí. Pero ¿qué sucede en este momento? Los discípulos se cegan, especialmente Pedro. Cristo dijo que su presencia física terminaría pronto y que a donde él iba ellos no podían ir por ahora. Aunque Pedro creía que estaba preparado para seguir a Jesús, hermanos, ni él ni sus discípulos estaban preparados ni maduros para poder seguir a Jesús hasta el último momento. Estaban muy inmaduros. Esto es porque, les voy a explicar por qué. Porque la mentalidad de Pedro, como la de Juan, como la de Jacobo, todos ellos, la mentalidad de ellos, era una mentalidad carnal en ese momento. Ellos querían estar con Jesús. Ellos no habían entendido la profecía todavía de que el Mesías tenía que venir y morir para redimir sus pecados. En su mentalidad egoísta, en su mentalidad inmadura, ellos querían retener a Jesús de cualquier manera. Ellos no deseaban esta separación. Pero su entrega, si la vemos desde el punto de vista espiritual y eterno, no era saludable. La devoción de Pedro, la emoción de Pedro, el ímpetu y el arrebato de Pedro lo cegaba y no lo dejaba ver su propia realidad. ¿Y sabe cuál era? Que Jesús había nacido para morir. Así que Pedro le dice en el versículo 37. Pedro no se queda satisfecho cuando Jesús le dice: ahora no me vas a seguir. Por el momento no me vas a seguir, sino que después. Pero viene Pedro y se queda insatisfecho con la respuesta de Jesús. Con el después, a Pedro no le entra en su cabeza. Para él es inconcebible. ¿Cómo es posible que tú vas a entregarte? ¿Cómo es posible que tú te vas a ir y nos vas a dejar en este momento de avivamiento? En este momento de esperanza para toda la comunidad. En este momento en el cual no solamente yo, Pedro, sino que todos mis compañeros discípulos nos sentimos amados, protegidos, respaldados, enseñados. Estamos contigo, Jesús. ¿Cómo es posible que va a pasar esto? No lo entendían. Estaban inmaduros. Estaban ciegos por sus propias pasiones. Y viene Pedro y le dice: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Esa palabra, mi vida pondré por ti. ¿Y por qué no te puedo seguir ahora? Pasa de la devoción de seguir a su maestro a cuestionar a su maestro. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Y es ahí la reacción de Pedro. Y dice la Escritura en Marcos capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35, Marcos 14, 27 al 31 y Lucas 22 del 31 al 34, narrando esta misma historia, que no solamente fue Pedro, sino que también todos los discípulos. Pedro dice: mi vida pondré por ti, al no aceptar lo que Dios ya había determinado. Impetuoso y arrebatado, Pedro no conocía su propia debilidad. Pero le voy a explicar una cosa, y póngame atención, por favor. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, nos reunimos con los hermanos, pero realmente no estamos escuchando el consejo de Dios. Nosotros muchas veces escuchamos repetidamente la palabra de Dios, pero en nuestro interior no estamos de acuerdo aún todavía de lo que dice su palabra. Y esto es bien peligroso. Porque podemos ser muy devocional, muy devotos, podemos tener unas muy buenas intenciones, pero quiero explicarte algo. Cuando Dios dice no, es no, y nadie puede mover su mano ni su voluntad. Y esto nos lleva a entender una cosa aún todavía mayor. Que aunque Pedro, Juan, Jacobo y todos los discípulos estaban con Jesús, todavía no habían entendido la obra por la cual Jesús había venido a la tierra. Y hermanos, y esta es una parte bien, bien preocupante. Y le explico por qué. Porque muchos de nosotros estamos años en el Evangelio, continuamos cosas, pero cuando viene una prueba, una dificultad en nuestra vida, y especialmente cuando son cosas que nos daña el corazón o nos ofende o nos impacta en el ser más profundo de nuestro corazón, surgen palabras como, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Cuando debemos de aprender a decir, Señor, es tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y esto es algo bien conflictivo y bien difícil en nuestro ser, porque así como estaban ellos, Jesús no les estaba preguntando a ellos sobre qué opinaban. Jesús les estaba informando, yo me voy a ir y ustedes me van a seguir después. Pero por el momento, ustedes no me van a seguir. Ellos no estaban entendiendo eso. Ellos pensaban en su soledad, pensaban en su tristeza, pensaban en que ya no tendrían a Jesús, pero no estaban viendo el panorama más amplio, y es que sin la muerte de Cristo y sin el derramamiento de sangre, sus pecados no iban a ser perdonados. Es por ello que nosotros tenemos que entender una parte importante en este mensaje. Hermanos míos, Dios es soberano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchaste bien la palabra? Él es soberano. ¿Y qué significa soberano? Hermano y hermana, Dios hace lo que Él bien le place. ¿Nos duela o no nos duela? Ay, hermano, pero Dios es amor. Sí, es amor, pero su amor no está por encima de su soberanía ni de justicia. He ahí que la iglesia debe de conocer al Dios de la Biblia y no al Dios que nosotros percibimos en nuestra mente. ¿Estamos de acuerdo? Porque el Dios que percibimos en nuestra mente es el Dios que esperamos que nos dé todo, ¿verdad? No, es que ¿cómo yo voy a sufrir un cáncer? Soy hijo de Dios, que los hijos de Dios todo nos va bien. Ayer iba manejando y había un roto, un sticker, ¿va, Marita? Bendecidos, prosperados, en victoria y encendidos. O sea, mi impresión, mi impacto es que hoy en día nosotros queremos todo lo bueno de Dios. Pero ¿qué pasa con las pruebas, las dificultades, las enfermedades, la falta de trabajo y la muerte? ¿Eso también no proviene de Dios? Se nos olvida la historia de Job. Que Dios permita lo bueno y lo malo. Y créanme, hermano y hermana, cuando nosotros venimos y cuestionamos lo que Dios hace, es porque desconocemos quién es Él. Él es soberano. Él quita y pone reyes. Él da la vida como también permite la muerte. Él da la salud como la enfermedad también que la permite. Y la riqueza como la pobreza. El empleo y el desempleo. Como la nieve y el sol. Nada sale de sus manos. Él es Dios. Pero sale don Pedro. ¿Y qué dice don Pedro? ¡No! Mi vida pondré por ti. Oh, hermanos. Dios conoce nuestro interior. Y sabe que nuestro corazón es engañoso. Pero aún en medio de esto, usted puede rescatar algo de Pedro, ¿sí? Puede rescatar su amor y su devoción, pero no estaba queriendo escuchar las palabras de Jesús. Este es el contraste. Jesús le dice, me voy, pero le dice, ¿dónde vas? Jesús le dice, ¿dónde voy? No me puedes seguir por ahora. Pedro le dice, pues no te dejaré solo, yo voy contigo hasta la muerte si es necesario. Y esa autosuficiencia lo lleva a ser impaciente a Pedro. Porque si Jesús les dice, donde yo me voy, ustedes no me van a seguir por ahora, pero me seguirán después. No entendió Pedro. No entendió Pedro. Porque Pedro le dice, mi vida pondré por ti. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Pedro, no estás preparado. Va a llegar un momento que a ti te van a agarrar. te van a golpear y te van a crucificar como me crucificaron a mí. Pero todavía no es el tiempo. Pero como la impaciencia es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, nos damos cuenta que Pedro habla de más. Miren, es peligroso, hermanos. Es peligroso querer enseñarle a Dios y querer sorprender a Dios. Es peligroso pensar que Dios se ha equivocado en lo que Él ha escrito o lo que hace en nuestra vida. Es peligroso, hermanos, el pensar que podemos solucionar las cosas por nosotros mismos sin llegar a depender de Dios. Quiero explicarte una cosa, hermano y hermana. Nosotros, y te lo digo teológicamente hablando, como seres humanos, y ese es culpable es Adán, ¿estamos de acuerdo? Y le explico por qué. Porque antes el hombre tenía la libertad de poder moverse. Pero cuando Adán peca, nosotros somos esclavos del pecado. Cuando viene Cristo, nos liberta del pecado y venimos a ser esclavos ¿de quién? En pocas palabras, tu vida, si está en Cristo, no te pertenece. ¿Le pertenece a quién? ¿A quién? Porque le quiero recordar que Jesús no solamente es nuestro Salvador, Jesús también es el Rey. ¿Amén? Él es nuestro Señor. Y cuando nosotros venimos y queremos solucionar las cosas, no como Él ha determinado, sino como nosotros queremos, nos encontramos con el problema como Pedro. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué dijiste, Jesús? ¿Que yo no te puedo seguir ahora? ¿Que yo no puedo ir donde tú vas ahora en este momento? Pues sabes una cosa, ¿por qué no te puedo seguir? ¿Sabes qué, Jesús? Me voy aún todavía más. Si tienes algún problema con alguien, mi vida pongo por ti. Uy, hermanos. Pedro se le había olvidado que Jesús es el Señor. Oh, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones sin tomar en cuenta a Dios? No hemos tenido la disciplina de poder entender qué es lo que su palabra dice con la crianza de los hijos. Venimos nosotros, llevamos a nuestros hijos a las escuelas y creemos que las escuelas nos dicen a nosotros cómo educar a nuestros hijos. Escúcheme, las escuelas sirven para darle información a los hijos académica, pero la formación espiritual de carácter y de moralidad la enseñan los padres. Uy, pero por allá andan diciendo, no puede disciplinar a su hijo porque es malo. Discúlpeme. Y tomamos la decisión muy seria. Y, perdón la palabra, disculpen, no aplicaba en esto. Pero le voy a explicar algo. Tomamos al pie de la letra todo lo que nos dice el psicólogo, las instituciones, y no lo que dice su palabra. En El Salvador quieren correr una ley la cual no pueden pegar a sus hijos físicamente. Y un amigo mío me decía, mira, esa chancleta y ese cincho de la abuela, mira, eso me ayudó. ¿Qué es lo que dicen los psicólogos? Tú hay que disciplinar a sus hijos. ¿Y qué hacen los cristianos ahora? Le dan sus hijos a los psicólogos cuando la Escritura nos habla que el padre es el encargado de poner orden en la vida de los hijos. Vámonos aún todavía más allá de eso. Se nos ha dicho a nosotros que no podemos nosotros solucionar las cosas como hermanos, como ser prudentes, conocer todo el consejo de Dios, porque nos dicen de que hay que poner las cosas espirituales aparte y las cosas seculares aparte. Hermanos, todo es espiritual. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Si tú lees los libros de los reyes y de crónicas, tú te das cuenta que los reyes gobernaban con el consejo de Dios a la par. Y cuando ellos sacaron a Dios y gobernaron según su propio criterio, lo que les esperó fue miseria, destrucción y muerte. Esto nos lleva a un punto muy importante. Es que el Pedro haya dicho, yo te quiero seguir, no me importa lo que tú acabas de decir, pero hasta mi vida voy a dar porque yo pienso que eso es lo correcto. Y no lo que tú dijiste, Jesús. Me lleva a mí una alerta para mi vida. Y es que mis decisiones familiares, financieras, de trabajo, de estudio, tiene que ser todo filtrado por medio de la palabra de Dios. Y esto es algo que te quiero comentar y ponme atención. Tú me vas a decir, hermano Raúl, yo estoy cansado que digan que todo está en la Escritura. Claro, todo está en la Escritura. Porque esta es la fuente de vida. La Biblia te enseña cómo ser un buen padre, un buen esposo, cómo adquirir paciencia, cómo controlar hasta tu lengua, Giovanni. La Biblia te enseña también cómo ser un buen administrador. La Biblia te enseña también cómo ser un buen empleador, cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen ciudadano, cómo respetar las leyes. Estaba reunido el día viernes en una reunión y había bastante gente. Había gente del gobierno, habían hermanos, me han invitado a esta reunión y estaba sentado, como siempre me toca a mí. Yo me siento en un lugar donde no me quiero sentar con gente, donde hay mucha gente así que son supuestamente importantes. Y yo le digo al hermano que me acompañaba, mira, ¿sabes qué, Jorge? Le digo, sentémonos aparte porque no quiero sentarme con el director de las escuelas ni tampoco con el jefe de ellos. Y me dice, ¿por qué, Raúl? Porque por el idioma, me está costando. Sentémonos aquí, pues me dijo, aquí los salvadoreños aparte, así, los latinos así, separaditos, como traumados. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? El director de las escuelas públicas y el chairman se sientan donde yo estaba sentado. Ay, dije yo en mi interior, ni voy a comer en paz ya esto. Y nos empezaron a preguntar de dónde vienen, qué es lo que ustedes hacen. Y bueno, pues me tocó sacar mi inglés sin barreras, ¿verdad? Y mire qué picarazo este tipo. ¿Sabe qué preguntó? ¿Y ustedes qué opinan del presidente? Y de las cosas que hacen la ley de inmigración ahora contra los inmigrantes. Y yo me le quedo viendo al otro, cara tamales tenemos nosotros y de pupuseros, porque la pregunta que este tipo hace, y él sabía que éramos pastores. Pues yo le respondo, mira, y el otro empezó a hablar, mira, que esto, lo otro, y yo me quedaba, brother, pero no aterrizas. Y ya empezaba a emocionar, Señor, por favor, dame palabra en esta hora. Y de repente le digo, ¿sabes qué? Le digo, porque él se quedaba así, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué piensan? Y cuando una persona insiste tantas veces, ¿ustedes qué piensan? Yo le digo, mira, te voy a decir lo que yo veo en la Escritura. Y ahí está la primera escapada. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Porque con la Escritura nadie puede. ¿O no? Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Nosotros no promovemos la inmigración ilegal, pero sí también nosotros tenemos misericordia por el extranjero, por el refugiado, por el que sufre. ¿Eso no dice la Escritura? ¿Qué le dijo Dios a Israel? Que tuviera misericordia de quién. Del extranjero, porque fuiste extranjero en tierra de Egipto. Y del presidente me dijo, ¿y ustedes saben cuál es mi punto con referente al presidente? Que lo amo mucho, como vosotros. Y yo le digo, ¿sabes qué? Aunque yo no estoy de acuerdo con él, la Biblia me manda que tengo que orar por él. Oh, se quedó así. Buena respuesta, me dijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque este me entendió. Pero dice la Escritura que si alguien hable conforme, ¿a qué? ¿A qué, hermanos? A la palabra de Dios. Pues mire, ¿por qué Pedro se impulsó? ¿Por qué Pedro tomó una posición tan radical? Porque no había tomado en cuenta las palabras de quién. De Jesús. Y en los capítulos de Mateo y Marcos, claramente Jesús les advierte, Satanás va a, ¿cómo se llama? Zarandearlos. ¡Oren! Así que para poder comprender esta parte de Pedro y su impulso y nosotros mismos delante de Dios en nuestra vida, los impulsos que hemos tomado o las cosas que hemos hablado, la impaciencia que hemos tenido, la autosuficiencia que tenemos, la única manera de poder entender la sabiduría, la soberanía y el plan de Dios en nuestra vida es empaparlos en su palabra. Porque su palabra nos dice cómo debemos de actuar. Segundo, la oración. La oración nos ayuda a poder llegar a hacer la voluntad de Dios escuchando su palabra. Su palabra nos muestra cómo debemos de vivir y la oración es para poder llegar a esa realización. ¿Me está comprendiendo? ¿O no? Repito, su palabra nos dice cómo actuar, cómo vivir, cómo conducirnos en esta vida. Pero yo no puedo estar solamente con la palabra. Yo tengo que unir la lectura, la devoción a la palabra con la oración. Porque la oración nos da el poder para poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos, escudriñando su palabra. Pero Pedro se le había olvidado. Su autosuficiencia lo había llevado a retar al Señor. No estaba confiado en las palabras de Jesús, de su obra, del control que él tenía, de que él tiene, de que él va a tener. Y aunque no pareciera claro para ellos, Jesús lo tenía muy claro. Así que Jesús, conociendo a Pedro y a los demás discípulos, viene Jesús y le pone un alto. Y esta es la parte bien difícil. Dios a veces nos pone un alto porque no entendemos. Dice la Escritura que a veces Dios le dijo al pueblo de Israel, son tan necios como el caballo y como el asno. Tienen que ser tan necios. Y Jesús le dice a Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Esa verdad abrumadora de no cantar el gallo sin que le haya negado tres veces, cayó sobre ellos como una nube densa y tenebrosa, dice Guillermo Hendricks en su comentario bíblico. Es como si después de que Jesús les lavó los pies, de que ellos vieron que había una comunión y Jesús les anuncia y ven al líder de ellos, a Pedro, porque siempre que tiene que salir un bravito, ¿verdad? Valiente del grupo. ¿O no es así, hermanos? Hermanas, cuando suene un ruido allá en el basement, ¿usted a quién manda? Al más bravo, ¿verdad? ¿Su esposo? La esposa manda. O a la suegra, ¿verdad? Vaya, este problema. O a los niños. Y mi amor, ¿y por qué no vas adelante? Es que voy cuidando la retaguardia. Sin vergüenza. Hermanos, ellos vieron a Pedro como el paladín de ellos. Ellos vieron a Pedro como, y miren a Pedro, y cómo le respondió al Señor. Miren qué valiente. Sí, Señor Jesús, estamos igual que Pedro. Nunca te dejaremos, nunca te abandonaremos. Y Jesús le dice, miren, voy a empezar con el más enojado, con el más intrépido, con el líder de ustedes. Pedro, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. ¿Se imaginan ustedes cómo se quedaron todos los discípulos viendo a Pedro? Pedro, están diciendo que te van a negar. Pedro, está diciendo Jesús que tú vas a negarlo tres veces. Hermanos, los demás pensaban si su líder Pedro, el pescador fuerte, el pescador que no tenía temor a las lluvias, al pescador que era el primero que hablaba, el primero que reaccionaba. Y si Jesús le dice, cállate Pedro, porque tú no sabes que, tú sabes algo. Antes que caiga el gallo tres veces, tú me vas a negar a mí. Acabas de decir que vas a dar la vida por mí, pero tú me vas a negar tres veces, no una, no dos. ¿Cuántas veces me vas a negar? Me vas a negar, Pedro. Me vas a negar. ¿Se imaginan ustedes cómo se sentían sus amigos, los demás discípulos? ¿Y qué va a hacer de nosotros? Bueno, la Escritura misma nos da fe que Jesús, como siempre, tiene la razón. Porque cuando nosotros entremos más adelante en los capítulos, vamos a dar cuenta que todos lo abandonaron cuando lo llegaron a arrestar. Esa noche, todos, óigame bien, todos los que dijeron junto a Pedro, no te dejaremos, no te abandonaremos, porque eran impulsivos. Porque en ellos había una autosuficiencia. Porque en ellos había, óigame bien, impulsivos y faltos de paciencia. Cuando el Señor Jesús fue entregado, todos lo abandonaron. Y Pedro, aunque lo abandonó en ese momento y huyó con ellos, en su interior de haber pensado, no, yo voy a enseñar a ellos que no es así. Y se va detrás de Jesús. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Esto me recuerda a mí, la historia del Antiguo Testamento, donde dice la Escritura que David mueve el arca, la pone en una carreta con bueyes, y dice la Escritura que moviendo el arca, mientras que todos iban gozándose y alegrándose, dice la Escritura de que el arca se iba a caer, y Usa, uno de los mejores amigos del rey David, dice la Escritura que en el capítulo 6 de 2 Samuel, que extiende su mano para que no cayera el arca, y dice la Escritura que en ese momento, por ese impulso y ese atrevimiento de Usa, murió por la presencia de Dios. Dios lo hirió. Yo me he encontrado en situaciones difíciles, en la cual yo he estado con unos pastores y les digo acerca de un tema de una persona en particular y de los mayores pastores, como ellos han vivido muchas experiencias, siempre me dicen a mí: Raúl, por más que tú te metas y por más que tú digas, tú no vas a cambiar a la persona. Lo más que te queda es orar por ellos. Deja que sus propias decisiones, sus malas acciones, los lleven a sufrir. Hermanos, el impulso y la autosuficiencia nos pueden llevar a pecar contra Dios. Pero también vemos en este relato la impaciencia de Pedro. La impaciencia por no esperar en el Señor. Y mire, la impaciencia es un peligro grande en la vida espiritual. El tener de seguridad de sí mismo puede servir quizás para el estudio, para el trabajo, pero el tener autosuficiencia y el tener impaciencia es un riesgo muy grande en la vida espiritual. Yo nunca voy a olvidar la historia de ese misionero, el cual quería viajar a la China. Y dice su biografía de que él empezó a hablar con los hermanos, le dijo a su iglesia, le dijo a todos los hermanos. Y en ese momento, por A o B motivo, Dios le dijo: no, no vayas. Y él en su biografía cuenta, Livingstone, si no me equivoco, él decía: mi corazón ardía. Yo ya quería dejarlo todo, dejar mi consultorio, agarrar mis cosas e irme para la China como misionero. Pero por la voluntad de Dios y soberanía, entendí que tenía que orar. Y mientras que oraba, yo le dije a otros hermanos de mi iglesia, en su biografía muy hermosa, tienen que leerla, decía él, eso fue hace 150 o 200 años atrás, yo le dije a todos los hermanos, ¿y saben qué hicieron los hermanos? Oraron todos juntos para que Dios mostrara su voluntad. Y él fue uno de los misioneros de una gran inspiración para otros misioneros en este tiempo. Pero muchas veces la impaciencia nos empuja a hacer cosas. Y te voy a poner un ejemplo de impaciencia. Te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Tú manejas? ¿Cómo te sientes cuando te encuentras en el tráfico de la 495? El día martes yo tuve que ir a una reunión. Y llego a la reunión y el pastor no estaba. Le escribo y no me contesta. Tomo la foto para decirle que ya estaba en la iglesia donde habíamos quedado de vernos. Y no me responde. Así que vengo, yo pongo el GPS, 4:30, casi 5 de la tarde, regreso para la casa, y aparecen las opciones. Tráfico, 2 horas. Tráfico, 2 horas, 5 minutos. Tráfico, 1 hora, 59 minutos. Vaya, dije yo, ¿qué opción tengo? Yo tengo una pregunta. Por más que tú vayas en el tráfico, y tengas un carro que tiene 200, no sé cuántos caballos de fuerza tiene un carro. Pero por más que vayas en el tráfico y estén bumper to bumper, todos los carriles, por más que le hagas rum, rum, el carro no va a sacar alas y va a volar y va a llegar a tu destino. ¿Se tiene que armar uno de qué? ¿De qué? Aquí hay dos opciones. Te da un derrame y un ataque. O disfrutar lo hermoso de lo que es en el norte de Virginia, con las lucecitas de los carros que están delante de ti, o te pones a hablar con Dios, o hablas con tu esposa, o hablas con tu esposo, o hablas con tus amigos de hace 3 años que no les había llamado, o te pones violento, te arrestan y te llevan de aquí. Mira, tú tienes que unir esto con lo de que se llora en la mañana. Por la impaciencia muchas veces nosotros hablamos y abrimos nuestra boca y pecamos. ¿Cuántos conflictos hemos tenido Porque no tenemos paciencia en el trabajo. Nos sentimos indignados en que no somos los primeros. Nos sentimos indignados en que los demás van saliendo y nosotros no. Como si de nosotros dependieran las cosas. Mira, la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Y un creyente que no tiene paciencia es un creyente que anda en la carne. Mire, fíjese que le vamos a mandar el paquete en dos días. ¿Y por qué? Y yo le aseguro que si yo fuera vendedor le dijera, es que no existe esa máquina que yo pueda meterla y tocar un botón y aparecer en su casa. Tiene que armarse, prepararse, pasar, llevarse a correo, el correo montarlo en un camión, el camión montarlo en un avión, el avión lo baja, lo montan otra vez, lo mandan a la oficina, el hombre tiene que manejar, tiene que tocar su puerta y ponerlo ahí. ¿No estamos acostumbrados a qué? A esperar. No estamos acostumbrados a que nos digan, óyeme, este es el proceso. No estamos acostumbrados a poder esperar. Eso le pasó al apóstol Pedro. Pero Jesús le dice, me van a negar, me van a abandonar. Y esto es para ir terminando con referente a la aplicación. Hermanos, miren, al final de la historia, todos la sabemos, Pedro no da la vida por Jesús. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, hermanos? O Pedro vino y le dijo a Jesús, Jesús, vete de aquí y yo voy a morir por ti. No, pero sí hemos aprendido algo. Al final de la historia, Jesús sí da la vida por Pedro. Lo que el hombre diga o proponga, si es de él mismo y viene de su propio ser, no es válido como que no salga de la boca de Dios. Sea el hombre mentiroso y Dios verás. Gloria a Dios por ello. Es por ello que cuando nosotros vemos esto, podemos ver la devoción, la entrega, la pasión de Pedro. Pero eso no sirve delante del Creador. Cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Y cuando Él dice que lo hará, Él lo hará. Pedro no daría la vida por Jesús, sino que lo negaría. Por ello Jesús prosigue y le dice, que no cantará el gallo sin que antes me negares. Es por ello que yo veo una parte muy importante aquí. Veo a Jesús con un atributo que solo Él tiene y es la omnisciencia. Dios es el único que tiene este atributo. Ningún ser humano lo sabe ni lo tiene. Es que Dios conoce el futuro. Él sabe el futuro. Y si Jesús dijo, me negarás tres veces, por más que Pedro dijo que no, lo negó. Esto me llama a mí a una reflexión. ¿Y sabe cuál es? Si Dios es eterno, infinito y soberano, ¿verdad que Él cuida de mi futuro, hermano? ¿O no? ¿O no, hermanos? Óigame, está en su palabra. Si Dios conoce el futuro y sabe lo que va a pasar, ¿qué me queda a mí? ¿El qué? Confiar y esperar en Él. Encomendar mis caminos en Él. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él, ¿qué dice? Hará. Vemos a Jesús, ¿sabe como quién? Como el gran sufriente. Hermanos, Él entiende y comprende cuando nosotros sufrimos, porque Él ya vivió eso. El problema es que el sufrimiento nuestro muchas veces no tiene justificación. ¿Sabe por qué? Porque es en nuestra carne. Porque el ser humano, por su naturaleza misma, no le gusta sufrir, no le gusta esperar, no le gusta que le duela, no le gusta que lo corrija, no le gusta que se le instruya. Esa es la naturaleza nuestra. Pero cuando vemos a Jesús como el siervo sufriente, más adelante vamos a ver en la Escritura que Jesús pudo haber llamado una legión de ángeles y lo hubieran defendido. Pero Él sabía que su misión era sufrir para que por medio de su muerte nosotros viviéramos. Pero también veo lo siguiente, a Jesús como el gran salvador. Porque mire, si fuera por nuestra boca, hermanos, esta iglesia cumplió 11 años. Y mire, hubo gente hace 11 años que dijo, Pastor Raúl, bueno, ¿te acuerdas? Hasta el final. Y yo veo, y no están, fíjense. Yo no los veo. Ah, pues esto me lleva a una conclusión. Jesús es el único gran salvador. Amén. Indica que la veracidad de la jactancia de Pedro y de los demás discípulos, si mi fe descansara en los pastores, en los hermanos, en las hermanas, óiganme, estamos, y en mí, estamos perdidos. Es por ello que si yo creo que el Señor es, que sabe el futuro, que el Señor sufrió por mí para que yo no sufriera, y lo que yo sufro no se compara nada a lo que Él sufrió, veo en Él que su palabra la cumple. Porque lo más hermoso es lo siguiente. Cuando Pedro y los demás discípulos lo abandonaron y Pedro siguió a Jesús, dice la Escritura que Pedro lo negó. Y dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Pero Jesús sabía que Pedro iba a sufrir eso. Así que al terminar este capítulo, la introducción del capítulo 14 les da una palabra de esperanza a Pedro y a sus discípulos. Mire el capítulo 14, versículo 1. Mire qué hermoso. ¿Qué le dice Jesús? No se turbe. ¿Qué dice? ¿Creéis en Dios? ¿Qué dice? Pero Jesús está diciendo que Él se va a ir. Él ya va a morir. ¿Cómo es posible que dice eso? ¿Sabe qué hace Jesús? Le da unas palabras de consuelo. El Señor les pide una fe personal en Él, no les pide una fe personal en sí mismos, no les pide una fe personal en las cosas alrededor, sino que les pide una fe personal en Él. Eso lo dijo a pesar de que estaba condenado a muerte. El impulso y la falta de paciencia es producto de andar en la carne. ¿Recuerda cuál es la parte del fruto? Paciencia. La autosuficiencia es peligrosa en la vida espiritual. Tenemos que recordar que Jesús no solamente es el Salvador, sino que también es el Rey. Es por ello, hermano y hermana, que cualquier cosa que hagamos, sea pequeña, grande, hay que orar y decirle: Señor, te quiero encomendar esto. Señor, ayúdame. Por medio de tu palabra, muéstrame. Señor, por medio de una predicación, confírmame, Señor, lo que mi corazón está diciendo. Conforme a tu palabra, Señor, no quiero tomar decisiones a la ligera. Señor, yo no quiero moverme. Y mírame, yo lo he ido aprendiendo poco a poco en el ministerio. Estaba hablando con un hermano que lo veo bien capacitado, bien entrenado y todo. Y yo le digo: ¿sabes qué? Hay una oportunidad para plantar una iglesia. Y él me dijo unas palabras muy bonitas. Juan se llama él, se me olvidó el apellido. Mire, Pastor Raúl, y esto reconfirmó lo que me han dicho aquí. Quiero seguir orando. Antes yo decía: ¿pero por qué hay que orar por hacer las cosas buenas? Es que, hermano, aún todavía para hacer cosas sean buenas, según nuestro criterio, hay que pedir la dirección de Dios. ¿Amén? Porque muchas de nuestras cosas que estamos viviendo hoy, que nos están haciendo sufrir, fueron por las malas decisiones. La autosuficiencia es peligrosa en la vida espiritual. Tenemos que recordar que Jesús no solo es el Salvador, sino el Rey. Y nos debe de motivar que a precio de otros, como en el caso de Pedro, Dios nos enseña en su palabra que no hay que ser impulsivos, no hay que ser impacientes, no hay que ser autosuficientes, sino que saber que en su palabra nos enseña de que Él tiene control del futuro y Él sabe y nos pide que solo descansemos en Él. La lectura y la oración son esenciales para este camino. Y lo más importante de todo esto, ¿sabe qué es? Que todo lo que hagamos tiene que ser según su voluntad. Amén. Porque al final Él nos va a conducir a que se haga su voluntad. ¿Cómo quieres llegar ahí? Ese ya es el riesgo que tú debes de tomar. Mi sugerencia sería: antes de tomar una decisión y no ves bien claro el futuro, lee su palabra en tu devocional diario. Dios te va a hablar ahí. Ora. Y si tú necesitas fortaleza junto con los demás hermanos, pide que oremos juntos por esa situación. Y cuando venga el tiempo de tomar esa decisión, el Señor te va a mostrar cuándo y dónde poder hacerla. Y vas a sentir paz y satisfacción en Él. Vamos a orar en esta hora.